Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Lizard and the Lizard Wizard no es solo un trabalenguas y una complicación a la hora de decirlo, sino que además es una gran banda que quiero recomendarte, que por cierto es australiana, y que en esta canción, que forma parte de su disco lanzado en 2022, trata sobre el poder de la tierra y de los elementos que la conforman. Esta canción de la que te estoy contando y que acabas de escuchar se llama Gaia, y pues cuenta cómo todos estos ecosistemas nos sobrevivirán, incluso todos esos árboles que pueden vivir cientos de años. Y entonces pensé, por ejemplo, en el árbol del tule que está en Oaxaca y que se cree que tiene más de 5.000 años de edad. O, por ejemplo, los árboles que están en el lago de Camécuaro o el de la Noche Triste en la Ciudad de México, que no son tan viejos como el árbol del tule, pero que sin duda tienen un montón de historia y que han estado muchos, pero muchos años antes que nosotros, y que de seguro estarán cuando nosotros ya no estemos por aquí. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y qué gusto saludarte en esta ocasión de nuestro viaje ultravioleta de cada semana. Yo soy Ricardo García, me encuentran en redes como arroba aquel Ricardo, y es un placer poder estar compartiendo los micrófonos contigo, Anabel, aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Me gustaría recordarles que pueden escuchar este y todos los demás programas que tenemos para ustedes en www.udgtv.com, así como en sus plataformas de streaming favoritas, ya sea Spotify o Apple Podcasts.
Hablando también del árbol del Tule, estaba leyendo que tiene un diámetro de 40 metros. Y no sé si tú lo has visto, Ricardo, pero yo que sí tuve esta oportunidad. Es muy impresionante el tamaño de este árbol tan viejo, que para abrazar su tronco se necesitan varias personas, pero de verdad muchas, haciendo un círculo y tomadas de las manos, abriendo sus brazos para poder rodear este árbol que sí es muy enorme y muy viejo. Y tal vez por eso dicen que todos debemos de plantar un árbol como requisito de nuestro paso por la tierra, porque aunque no es ningún secreto que hay muchos beneficios que obtenemos de los árboles, pues la verdad es que no siempre le damos la importancia que merecen a estos viejos sabios de los ecosistemas.
Definitivamente son una parte fundamental de los ecosistemas, y qué bonito esto que dices, viejos sabios, porque sí, muchas especies de árboles pueden vivir a cientos de años, hasta miles de años en algunas ocasiones, como bien lo mencionas en el caso del árbol del Tule. También se me viene a la mente las secuoyas gigantes en el estado de California, en Estados Unidos, que también es un parque nacional, y que pues es increíble cómo de una semilla tan pequeña que cabe en la palma de nuestras manos pueden salir gigantes de esa envergadura, que pues alcanzan cientos de metros en ocasiones de altura, y que pues estuvieron antes que nosotros y, como ya también lo mencionaste, estarán una vez que nosotros ya no estemos.
Todas esas cosas las sabe muy bien la invitada del día de hoy, porque le damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Garibay Chávez, que está certificada como guía en terapias de bosque y es una promotora de la salud mental a través de la relación con la naturaleza. Ella tiene una larga trayectoria en ciencias ambientales y en la divulgación de todo lo que puede aportar a nuestra calidad de vida. De hecho, está muy comprometida con contarle estas cosas a la población de una manera tan sencilla que puedan incorporarlo a su vida diaria. Y es que en estos tiempos modernos que vivimos, el descanso parece un lujo y un despropósito. Y lo que estamos viendo es que nuestras ciudades crecen desmedidamente y cada vez cruzan más los límites de los pulmones naturales que tenemos a nuestro alcance. Y eso es quizás porque estamos desconectados de nuestros propios sentidos y de todo lo que los ecosistemas pueden aportar. Y eso es una reflexión muy interesante, que claro que en este programa vamos a hablar de ciencia, porque esa es su vocación principal, ciencia hecha por mujeres, pero también creo que es un buen momento para discutir cómo esto ha repercutido en nuestra vida diaria y en el estilo de vida que estamos llevando, aun cuando muchas veces este estilo nos enferma.
Y este estilo que llevamos de vida tan acelerado, y bien lo dices, Anabel, en el crecimiento desmedido y en el afán de un crecimiento infinito, ¿no?, que nos propone el modelo económico y social actual, pues estamos depredando las mismas fuentes de aire limpio, de agua, porque los bosques es sabido que ayudan a la captación y a la generación de lluvia, ¿no?, en las zonas en las que se encuentran. También forman parte de los ecosistemas, siendo hábitats para diferentes animales que forman parte del equilibrio, del delicado equilibrio ecológico de las zonas que habitamos. Y sin importarnos todo esto, vamos, talamos, hacemos desarrollos inmobiliarios, hacemos desarrollos agropecuarios en lugares donde definitivamente deberíamos tener un poquito más de tacto y respeto con la naturaleza. Por eso es muy interesante lo que nos va a comentar el día de hoy nuestra invitada, la doctora Guadalupe Garibay Chávez, porque ella es licenciada en psicología y es maestra en ciencias de la salud pública. y es doctor en psicología de la salud, todo por la Universidad de Guadalajara.
Y que sabes qué, además creo que nos dio varios puntos que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, que nos cuesta mucho hacer este espacio para relacionarnos con la naturaleza, porque implica más cosas que solo destinar este espacio, ¿no? Primero, tener un espacio mental y físico para la introspección, que es no siempre tan sencillo, o cómo nos relacionamos con el entorno. Oyendo a otro nivel, ¿cómo nos relacionamos con esas personas que también están participando en el entorno y están teniendo sus propias percepciones y significados de todo lo que les sucede? Sin embargo, esto es ir un paso más adelante en la educación ambiental. Ya no es nada más hablar de que es importante no tirar basura o de que los árboles tienen un efecto positivo en nuestra vida, sino que cuando hay una experiencia vivencial, como pasa comúnmente con todo tipo de aprendizaje, pues entendemos mucho mejor lo que todas esas personas intentan decirnos con palabras o con teorías o con, con enunciados que a veces no entendemos a profundidad, y que cuando tenemos la oportunidad de estar ahí en ese momento y de ver todo lo que sucede, pues de pronto cobra sentido toda esta urgencia por tratar con mucho más respeto a las áreas naturales que cambian totalmente la calidad de vida que tenemos y que por lo tanto pues merecen que sí les destinemos un breve espacio por lo menos de nuestra semana para reconectar.
Sí, y es esta reconexión la que busca incentivar y motivar nuestra invitada del día de hoy con sus terapias de bosque, ya que ella está certificada como guía de baño y de terapia de bosque, que son términos que a lo mejor en este momento pueden sonarles un poco extraños, pero ya verán cómo todo cobra sentido conforme vayamos avanzando en la entrevista ultravioleta que tenemos el día de hoy. Por el momento tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan que ya regresamos con más aquí en Ultravioleta. Les queremos recordar que pueden seguirnos en X, antes Twitter, en @ultravioleta_fm.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Muchas veces yo les he dicho en este espacio que creo que priorizamos aspectos equivocados en nuestras vidas. Y de verdad lo creo, así como creo que no es nuestra culpa que así suceda, sino estamos expuestos a un estilo de vida que nos obliga a hacerlo así. Eso nos impide reconocer que es muy importante tener momentos para la contemplación. Y en esta contemplación vale la pena recordar que los espacios verdes tienen un efecto restaurador que es muy importante y que ha sido comprobado por la ciencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que pretenden resolver todos sus problemas o malestares con medicamento y que llegan a un punto en el que tal vez no es suficiente la sustancia que están ingiriendo? No con esto queremos decir que hay que dejar de lado la medicación, pero sí queremos decir que está comprobado que tener estos espacios de relación con la naturaleza puede mejorar varias áreas de la vida y que por lo tanto también es otro tipo de medicina que vale la pena considerar, aunque muchas veces no se receta con esta misma frecuencia que los medicamentos usuales que pueden obtenerse en una farmacia.
Es bien bonito saber que estos efectos positivos para la salud están tan cerca como ir con una persona que sepa al bosque. Incluso pueden intentarlo ustedes mismos y ustedes mismas en un parque cercano a sus casas, pueden ir a algún bosque urbano, pueden ir a cualquier lugar donde tengan este contacto con la naturaleza para poder vivir de primera mano, siempre con una actitud abierta para poder recibir los beneficios que nos ofrece la naturaleza. Escuchemos entonces esta primera parte de la entrevista que tenemos el día de hoy con la doctora María Guadalupe Garibay Chávez y ya regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me siento muy honrada de saludar a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Sobre su experiencia les cuento que ella es licenciada en psicología, maestra en ciencias de la salud pública y doctora en psicología de la salud, todo por la Universidad de Guadalajara. Además es profesora investigadora en el CUCBA y tiene tanto una certificación como guía de baño de bosque como esta certificación de terapia de bosque. Y vamos a platicarle de qué se trata todo esto. Doctora, bienvenida a Ultravioleta Radio.
Muchas gracias, Anabel. Un gusto también, Ricardo, estar por aquí. Y pues me dará también mucha emoción poder platicarles de una área que está tomando mucho auge en el contexto internacional, que es baños de bosque y terapia de bosque, que aun cuando se inicia, sus orígenes datan de los 80s, principios de los 80s en Japón, ahora es una práctica que se ha difundido y ha tenido mucha aceptación, y sobre todo después de la pandemia del COVID-19, donde las personas salían a los parques a liberar un poco de estrés y de poder disfrutar la naturaleza con un sentido de bienestar, ¿no?
¿Cómo se hace un baño de bosque? Porque pues yo me imaginaba que llegabas y caminabas un poco por los alrededores, pero usted comentaba que no era así de simple, sino que tiene también algo de técnica. ¿Cómo se hace un buen baño de bosque?
Bueno, el baño de bosque se diferencia de muchas otras prácticas porque es una... efectivamente es una caminata, ¿verdad?, por el bosque, pero tiene la característica de que es una inmersión en estos espacios naturales donde uno va a través de una serie de actividades y de una serie de condiciones y de, pues sí, de experiencia. Es una experiencia sensorial que tiene uno en el bosque a través de los sentidos, ¿verdad? En una primera etapa donde las personas empiezan a conocer el entorno a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del tacto, a través del gusto. Esa es una primera etapa, digamos, una etapa de desconexión, donde la gente entra a un entorno natural y se va familiarizando con este entorno y empieza a vivenciar toda esta experiencia que le ofrece el entorno natural. Pero además no es solamente un encuentro o una experiencia con el entorno natural, sino es una experiencia con uno mismo. Es decir, uno observa, uno siente, uno aprecia los aromas, aprecia los sonidos, y es una experiencia que está prácticamente con toda la atención, ¿verdad? Una atención que no es necesariamente forzada, es una atención espontánea, porque te permite al ir descubriendo, al ir experimentando, al ir sintiendo todas estas, no solamente experiencia física, sino una experiencia emocional que te lleva y te permite el entorno. ¿Cómo lo haces en un siguiente momento? Pues este siguiente momento, después de la desconexión y donde tú ya estás como familiarizándote con ese espacio natural, con ese entorno y lo que te ofrece, tú después haces una serie de actividades que están relacionadas donde el guía, y todo esto lo hacemos con un guía porque es una experiencia diferente, ¿verdad? El guía te invita, no te forza. O sea, si tú lo quieres hacer, lo haces, si no lo quieres hacer, no lo haces, o lo adecuas según tus condiciones o tus posibilidades, ¿verdad? Pero este siguiente momento es la búsqueda de una conexión con la naturaleza. A veces esa conexión se da, a veces no se da, ¿verdad? Pero las personas, al estar en ese entorno, lo que buscamos es sintonizar con ese entorno. Y te pongo un ejemplo. Si hay movimiento en las hojas o en las ramas de un árbol, la idea es que tú estés en ese espacio y sientas y puedas experimentar a través de una condición como espejo esa sintonía que hay y esa armonía que hay en el entorno. si tú te sientas o te paras o te acuestas y empiezas a contemplar lo que es ese, eso que está ahí sobre ti o junto a ti o a un lado de ti, hay una experiencia totalmente de sintonía con ese entorno. Y lo que buscamos es que la gente sienta eso. Y lo que vas buscando es que las personas logren armonizar con ese entorno. Que se olviden de sus preocupaciones, que se olviden de sus condiciones y sus circunstancias y vivan en ese momento, en ese espacio, ahí y ahora, ¿no? En lo que está sucediendo. Hay una tercera etapa que es la integración de todas las experiencias. Y lo que buscamos en esa etapa, aun cuando en las otras tú das esos momentos o lo que se llaman círculos para compartir, lo cierto es que la etapa final logra o va a tratar de lograr que las personas puedan integrar todo lo que sucedió con ellas mismas en su experiencia con la naturaleza. Entonces es una etapa muy rica en el sentido de que logra que la gente exprese a través de verbalizar, a través de simplemente cuando tú generas algunas actividades alrededor de lo que puedes encontrar en ese entorno y poder expresar a través de las hojas de algún material que tú te encuentres y construyes algo que para ti tiene significado. Lo haces muy espontáneamente, pero luego tú lo logras integrar con una serie de significados que a la persona le permite redescubrir lo que está viviendo, lo que está sintiendo, expresarlo, pero además de lograr reinterpretar y resignificar cosas que a lo mejor a ella le son importantes, ¿no? O a él son importantes. Entonces, en eso consiste el baño de bosque. Es una serie de actividades en la naturaleza que buscan que las personas lleguen a tener experiencias positivas articuladas o relacionadas con la naturaleza, donde la naturaleza es un facilitador.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Como pueden ver, las terapias de bosque pueden tener una influencia en nuestra salud mental, en la salud cardiovascular, pueden disminuir los niveles de azúcar en la sangre, aumentar la concentración e incluso mejorar nuestro sistema inmunológico. Estos son solo algunos beneficios que la ciencia ha probado y que, si me lo permiten, me parecen lo suficientemente buenos como para considerar destinar un buen rato de este fin de semana a visitar un bosque cerca de casa.
Sí, y si no tienen algún bosque, un parque también es una buena opción. Cualquier lugar en el que puedan estar cerca de la naturaleza, estoy seguro que les hará mucho bien. Pararse, observar, meditar un poco y entrar en este contacto consciente con la naturaleza. Vayamos a un breve corte de estación, pero no se vayan, que todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta. ¿Cuántos años tiene el árbol más viejo del mundo? Inciso A, 3.500 años. Inciso B, 2.400 años. Inciso C, 550 años. Inciso D, 5.490 años. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas! Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Cuántos años tiene el árbol más viejo del mundo? Ubicado en el Parque Nacional Alerce Costero de Chile, un pino alerce o ciprés patagónico, mejor conocido como el Gran Abuelo, es el árbol que ostenta el título de ser el más viejo del mundo, con 5.490 años y un tronco de 40 metros de diámetro.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de vuelta después de este corte de estación aquí en Ultravioleta Radio. Hay mucha gente a quien le da risa y suele burlarse de aquellos perfiles que gustan de abrazar árboles. Pero después de este programa no me dejarán mentir respecto a que todos deberíamos volvernos un poco abraza árboles, porque esa relación con los bosques tiene un impacto nada más y nada menos que en la felicidad. Puede reducir dolores, el insomnio e incluso combatir pensamientos negativos. Y es que por una cuestión biológica, la verdad es que la gente encontramos paz en los sonidos de la naturaleza. Como si ese momento de simplemente estar, observar y escuchar nos recordara que somos parte de ese ecosistema aún más grande y nos ayudara a recuperar esa tranquilidad que en el mundo moderno es muy fácil perder, simplemente porque ya tenemos normalizado vivir con estrés, vivir acelerado y también con esta noción de que la productividad significa llevarnos a nuestro límite o si no, estamos perdiendo el tiempo de nuestra vida en cosas completamente absurdas.
Es una buena oportunidad para retomar un enfoque pues positivo en la vida y a través de estas terapias de bosque poder reconectar con la naturaleza que forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella. ¿Les parece bien si vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tenemos el día de hoy?
Estamos listos, vamos a escuchar a la doctora Guadalupe Garibay Chávez que nos cuenta más sobre las terapias de bosque.
Ultravioleta.
¿Y cómo estos ejercicios podrían marcar también nuestra relación con el entorno? Porque sé que usted tiene ya algo de tiempo haciendo este tipo de ejercicios relacionados con el bosque. En la actualidad, ¿usted ve mayor interés o francamente estamos desvinculados totalmente del ecosistema en general? ¿O qué es lo que se han venido encontrando con este tipo de ejercicios y la reacción que tenemos las personas cuando estamos en esos espacios?
Mira, es muy interesante. Yo me formé en una área de psicología, un área de salud pública y todo el tiempo he estado en el medio de la salud y el trabajo con el bienestar. Y algo que desde hace 13 años empezamos a evaluar los impactos positivos que tiene estar en la naturaleza o estar expuesto a estos entornos, donde buscamos entornos que faciliten, ¿verdad? Entornos que tengan una calidad ambiental, que tengan una seguridad, que tengan belleza, que tengan una estética, que buscamos en los parques y en los bosques los mejores lugares para facilitar estas actividades. Y una de las cosas que hemos encontrado es que no solamente las personas viven de una manera diferente el estar en un bosque, sino que comprenden de una mejor manera la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Ese vínculo que tenemos con la naturaleza, pues lo buscamos, simplemente que en las ciudades realmente cada vez estamos más desconectados con la naturaleza, pero digamos evolutivamente somos parte de esa naturaleza, solamente que hemos olvidado que somos parte de esa naturaleza. Y algo que yo y las personas que colaboran en esto se dan cuenta es que no es lo mismo estar en un baño de bosque que estar en una actividad de educación ambiental. Esa es otra diferencia. No es lo mismo estar, ¿por qué? Porque en educación ambiental tú lo que vas buscando es hacer una mayor sensibilización y una mayor conciencia a través de múltiples actividades y prácticas y conocimientos o información que le das a las personas. Y acá tú vas buscando o vas facilitando que las personas que están en un bosque o en un parque experimenten lo que es el parque, vivan lo que es el parque, vivan lo que es el bosque, que se sientan parte de ese entorno, que son uno más dentro de ese entorno. Y entonces, ahí un poco la diferencia, y no solamente lo digo yo, sino las personas que hacen educación ambiental, es que desde esta práctica de baños de bosque van generando entendimientos con mayor facilidad, van generando emociones que a la larga pueden resignificar de una manera diferente el bosque y la necesidad de protegerlo, el que somos parte de una red mucho más amplia, ¿verdad? Que el bosque y la naturaleza no es algo que está allá afuera, sino que nosotros somos parte de eso. Y entonces cuando tú en la práctica de baños de bosque, por ejemplo, le invitas a observar, le invitas a descubrir lo que observa en ese entorno, te das cuenta que la gente capta de mejor manera o más fácilmente que forma parte de una red más amplia de organismos y de seres vivos que están en ese entorno. Entonces, pues sí, hay muchísimas cosas que no necesitas convencerles porque ellos la sienten. Cuando tú terminas, por ejemplo, programas de terapia de bosque, que son mínimo 6 sesiones seguidas de esta práctica, la gente tiene un nivel de entendimiento mucho mayor de la importancia que tiene estar y conservar la naturaleza para obtener resultados en salud, para lograr un mayor bienestar. Cada vez hay personas con ansiedad, cada vez más, y me parece que también debemos de contribuir a que la formación profesional no sea parte de una condición de estrés cotidiano, donde saben que el estrés tiene un factor positivo cuando esto nos permite movernos, ¿verdad? Salir adelante. Pero cuando este estrés se vuelve permanente, pues realmente las personas acabamos agotadas. Y hay muchos espacios, aquí no, pero hay muchos espacios en el mundo donde ahora también tienen clínicas, donde tienen centros en los bosques para que la gente vaya a restaurar su salud, donde la gente vaya a reducir su condición de estrés, donde vaya a mejorar su condición y su calidad de vida a través de esta práctica. Entonces, ejemplos tienen muchos. España, que es realmente un país que le da mucha importancia a sus espacios naturales. Alemania, Francia están trabajando también con grupos de la tercera edad o personas con alguna afectación a nivel psicológico, con Alzheimer, con demencia, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros aquí empezamos también a querer y motivar y promover entre los psicólogos, ¿verdad? Los profesionales de la psicología, con médicos también, de que esto tiene un potencial importante para mejorar la salud. y que en muchos lugares hay médicos que recetan, ¿verdad?, que prescriben estar en la naturaleza, que sus pacientes vayan y hagan actividades en la naturaleza como parte. O simplemente, en lugar de utilizar el consultorio, hacen terapia en los espacios naturales, ¿no? Entonces, ha resultado ser muy, tener un potencial muy fuerte para lograr resultados en salud.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hay una cosa muy curiosa que pienso respecto a este programa, que es que todos nosotros hablamos sobre bienestar y equilibrio y sobre lo importante que puede ser en nuestras vidas. Sin embargo, ¿se han fijado cómo nunca hacemos tiempo suficiente para tener esos momentos de equilibrio, que en realidad también dependen mucho de la disciplina y de la disposición para generar esos momentos, no para esperar que llegue un momento ideal en la vida en la que podamos destinarlo a generar equilibrio, sino más bien tenemos que buscarlo mucho más activamente? Uno puede ser con esta relación con la naturaleza con la que hemos hablado, pero también en general es algo que requiere mucha disciplina.
Sí, es algo que se tiene que hacer un esfuerzo consciente, no es algo que va a suceder solamente porque sí, así que tenemos que prestar mucha, mucha atención. Tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan, todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Ultravioleta.
Left to Rust and Rot de If These Trees Could Talk. Les damos la bienvenida a este segmento de Ultravioleta, en el que, pues, con la melodía del post-rock vamos a seguirles llevando mucho más de lo que hacen las científicas que hacen historia y que hacen ciencia en, pues, nuestro país y más allá.
Sí, el día de hoy hemos estado hablando con la doctora Guadalupe Garibay, que además es científica de aquí, de la Universidad de Guadalajara, de casa, y que tiene una larga trayectoria hablando de educación ambiental y de todo lo que implica tener un auténtico momento para dedicarlo a tal propósito. Y pues que bueno, creo yo que en estos tiempos modernos es muy necesario hablar de esta relación que tenemos también para entender de qué se trata un poco esta magnitud del calentamiento global y de cómo podría ser algo distinto a lo que hemos hecho como humanidad. Entonces, miren, creo que es muy importante y nos viene muy bien tener estas conversaciones que nos hacen repensar el estrés, que bueno, si bien es cierto que no lo podemos evitar porque hasta las plantas se estresan, sí podemos, en cambio, pues tratar de sobrellevarlo lo mejor posible con herramientas como las terapias de bosque, que ha sido parte de lo que hemos hablado el día de hoy.
Así es una, pues, una parte bien importante, bien fundamental de los estudios de la ecología. Y el día de hoy tenemos una de las mujeres científicas destacadas de la historia, que fue precisamente eso, fue una precursora de la ecología forestal.
Exactamente, y te refieres a Emma Lucy Brown, que fue una ecóloga americana muy respetada y que dedicó su vida a ser activista de la flora silvestre. Además, un dato curioso es que ella, en lo particular, daba clases con fotografías que ella gustaba de tomar después de hacer viajes en auto con su hermana, que además su hermana Annette Brown fue también una entomóloga muy importante, que se iba con ella en búsqueda de estas especies para analizar y que luego a ella le permitían enseñar desde una óptica vivencial. No es lo mismo que alguien te platique de algo que le apasiona, que vio en un libro, a que se tome la molestia de ir a tomar fotos y que te cuente la historia completa de su viaje para entenderlo. Gracias a eso, ahora ella es considerada una de las pensadoras más originales de la ecología vegetal del siglo XX y que, bueno, es parte de la historia que les queremos contar aquí en Ultravioleta, así que no se vayan porque vamos directo a la cápsula del día de hoy.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Emma Lucy Brown. Lucy Brown nació en 1989 en Cincinnati, Estados Unidos. Sus padres eran maestros, pero también unos aficionados de la botánica, por lo que desde pequeña Lucy siempre tuvo contacto con la naturaleza, pues las excursiones a bosques cercanos eran muy frecuentes. Lucy comenzó a coleccionar plantas y a elaborar su propio herbario en su época en el colegio, y nunca abandonaría esta actividad. Como era de esperarse, Lucy estudió botánica y geología en la Universidad de Cincinnati, concluyendo sus estudios de licenciatura en 1910. En 1912 obtuvo su maestría en geología y, en 1914, obtuvo su grado de doctora en botánica. Fue la sexta mujer en defender su tesis doctoral en la Universidad de Cincinnati. Su hermana, Annette Brown, fue la primera. A partir de 1914, Lucy Brown permaneció en su alma mater como docente e investigadora durante toda su vida profesional. Fue ascendiendo por diversos cargos académicos, no obstante, pese a su excelente trabajo, no alcanzó la categoría más elevada, la de profesora a tiempo completo, hasta 1946, 2 años antes de jubilarse. Como en tantas ocasiones, esta lentitud en los ascensos fue debida a su condición de mujer y a los diversos obstáculos que se anteponían en su camino. En 1917, Lucy fundó una sociedad con el fin de proteger a la flora silvestre. Dicha asociación sigue activa hasta el día de hoy. Como profesora e investigadora, Lucy Brown supo combinar muy bien el trabajo de campo, en el que era especialmente activa, con sus interesantes y originales clases teóricas. Se especializaba en tres áreas: la botánica general, la geografía botánica, donde enseñaba sobre los diversos tipos de comunidades vegetales en Estados Unidos, y finalmente en las plantas de la región de Cincinnati. En muchas de las ocasiones, las fotografías que Lucy usaba para ilustrar sus clases habían sido tomadas por ella misma, pues en su faceta de investigadora realizó un sinnúmero de viajes. Cada una de estas fotografías estaba cuidadosamente registrada e incluía la fecha, el lugar, la hora y el clima de cada planta. Tras la muerte de sus padres, Lucy se fue a vivir a una casa muy cerca de un bosque, en donde montó su propio laboratorio y un jardín experimental. Lucy Brown pasó gran parte de su carrera estudiando la adaptación de las plantas a su entorno. La ecología la deslumbró muy pronto y enfocó su investigación en los bosques, siendo su particular interés comparar la estructura de las comunidades vegetales actuales con las del pasado. No solo dedicó su vida profesional a escribir sobre sus observaciones y hallazgos, sino que simultáneamente se esforzó por impulsar diversas campañas para proteger y conservar las áreas naturales. Sus estudios fueron sumamente innovadores, en realidad los primeros de esta clase en los Estados Unidos, proporcionando un modelo hasta hoy vigente para analizar los cambios en las comunidades vegetales a lo largo del tiempo. A lo largo de su carrera, Lucy Brown escribió un total de 4 libros y 180 artículos publicados en más de 20 revistas. 9 especies de plantas en Estados Unidos llevan su nombre. En 1950 fue la primera mujer elegida presidenta de la Sociedad Ecológica de América. Tras su jubilación como docente, recibió el título de profesora emérita. A lo largo de todos sus años como docente e investigadora, se hizo de una colección de plantas de cerca de 12.000 especímenes. Tras su muerte, ese herbario fue adquirido por el Museo Smithsoniano de Washington. Falleció a los 81 años de edad. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Emma Lucy Brown.
Ultravioleta.
Hasta ahí la historia de Emma Lucy Brown, una científica decidida a comparar a los bosques de ahora con los del pasado y analizar la distribución de las especies y, claro, a dejar el mensaje de que la ecología era fundamental ya en el siglo XX, como lo sigue siendo en este momento en el que la historia nos reclama una posición mucho más activa en relación a la vida de los ecosistemas. Pero esto no hubiera sido posible sin figuras como la que les hemos contado el día de hoy, que dedicó su vida a dejarnos ese mensaje y a marcar la historia de la ciencia.
Día de hoy fue un programa bastante sui generis, me parece, muy enfocado en la salud mental, que es un tema fundamental que en lo personal me interesa bastante, y pues también en la naturaleza, ¿no? La manera en que podemos aprovechar los bosques de maneras que quizás antes no se nos hubieran ocurrido. Pero por el momento ya se nos terminó el programa. Pero no quiero que nos vayamos sin antes agradecer a la producción, a Fabián Cáceres y a Sael López, que hacen posible este programa, a todas y todos ustedes que nos escuchan semana tras semana, ya sea en el 104.3 de la FM en Radio Universidad de Guadalajara, en las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara o en la estación de la Universidad de Colima. A todos ustedes, muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Si les gustó, ayúdenos a compartir esta emisión, que pueden encontrar en la sección de podcast de la página de Radio Universidad o en Spotify, donde simplemente nos buscan como Ultravioleta FM, y pues ahí estamos para seguir compartiendo ciencia con ustedes. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y nos oímos a la próxima.
Yo soy Ricardo García, arroba Aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.